las frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los peloteros cubanos, Vladimir Gutiérrez, Andy Ibáñez y Yadiel Hernández. Los tres están escuchando Radio Martí, escuchaban Radio Martí desde Cuba, pero ahora más que nunca que están escuchando Radio Martí, especialmente después de que los tres brillaron anoche y le dieron a su equipo la victoria. ¿Y de qué forma? Dramática para Yadiel Hernández. También esta es la emisora favorita de la selección canadiense femenina de fútbol, que se cargó a las norteamericanas y avanzó al partido de la medalla de oro contra Suecia. Y también pudiera ser mañana, uno nunca sabe, mañana comenzando a las 3 de la mañana, la emisora favorita de la selección española de baloncesto, que tendrá la oportunidad de eliminar a Estados Unidos en la rama masculina del baloncesto olímpico en los cuartos de final. Así que todo eso lo vamos a hablar durante los próximos 54 minutos. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y de la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo, que nos va a hablar de muchos temas olímpicos, no solamente los que yo mencioné, sino que muchos otros temas olímpicos en nuestra sección más tarde. Y para que Víctor vaya apuntando por ahí los temas de hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque es nuestro pan de cada día. Y anoche brillaron media docena de peloteros cubanos. Luego nos vamos con la sección olímpica. Si Rafael me deja 3 minuticos, Talking Baseball, para hablar de lo que está ocurriendo hoy en la pelota. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección de fútbol soccer. Y luego los sultanes del swing. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Víctor Fabián González, hazme un favorcito. Ponme ahora la musiquita de la primera sección del día. Nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, si yo les contara a ustedes que tres peloteros cubanos brillaron seis, pero tres de ellos sobresalieron. Uno diría, ¿qué hizo Pito Abreu? ¿Qué hizo Moncada? ¿Qué hizo la Candelita Iglesias? ¿Qué hicieron los Gurrieles? ¿Qué hizo Adolis García? Bueno, damas y caballeros, ellos sí, les fue bien, no voy a decir que no, pero hubo tres peloteros que 100% decidieron el partido para su respectivo equipo. Y vamos a comenzar con un pelotero, se habla muy poco de él porque juega muy poco. Yadiel Hernández es suplente, outfielder suplente, suplente del suplente de los Nacionales de Washington. ¿Okay? Para que ustedes sepan lo que eso significa, casi nunca juega. Pero anoche, cuando los Cachorritos y los Nacionales estaban empatados 5-5, conectó el batazo de la victoria sobre la cerca para ganar el partido. Hernández decidió el juego, fue su cuarto hit del juego, 3 carreras impulsadas, seguro que va a jugar más ahora. Y gracias a él, los Nacionales dejaron en el campo a los Cachorritos de Chicago 6-5. Solo tiene 99 turnos al bate este año y tiene 4 jonrones y 13 carreras impulsadas. Batea 303. La pregunta, Rafael, ¿qué están esperando para ponerlo a jugar más a menudo?
Bueno, sobre todo ahora que se fue la mitad del equipo de los Cachorros.
Sí.
Me imagino que los fanáticos que van al estadio miren esa gente quiénes son, que tienen el uniforme de los Cachorros.
No, bueno, Yadiel juega con los nacionales, pero sí, también perdieron un par de peloteros en esto de los canjes.
No, sí,
Yadiel...
Estaba hablando al revés.
Sí. No, yo entiendo, yo te entiendo. Este caballero nació en Matanzas, Cuba, en 1987. Ya tiene 33 años de edad, pero tiene muy poca experiencia a nivel de grandes ligas. Sin embargo, yo no sé por qué no se le ha encendido el bombillo a los nacionales de Washington. Si en 100 turnos al bate, está bateando 303. Ayer impulsó 3 carreras, conectó doblete, conectó jonrón. Es más, conectó 2 jonrones en este partido. Ahora estoy leyendo. Había visto un batazo que yo pensé que era contra la cerca, pero estoy viendo ahora que fue sobre la cerca. En realidad, Yadiel Hernández conectó 2 jonrones, impulsó 3 carreras, anotó otras 2 y fue el héroe de la jornada en la victoria de los nacionales sobre los Cachorros de Chicago. Dos equipos que prácticamente, bueno, por lo menos los Chicagos tiraron la toalla. Pero no fue el único héroe ofensivo de la jornada. Andy Ibáñez, novato de los Texas Rangers, jonroneó en el 9th inning para empatar el partido. Y luego su equipo ganó en el 10th. Gracias a él, el jonrón vino con 2 outs a propósito. Y Vladimir Gutiérrez lanzó tremenda jornada ayer para los Rojos de Cincinnati. Aquí tengo los numeritos de Vladimir Gutiérrez. Y me alegra mucho que este muchacho ganó su 6th de la temporada, ¿okay? Contra solamente 3 derrotas. Su efectividad sigue disminuyendo. 4.39. porque estaba por encima de 5, hace solamente 2 aperturas, pero Vladimir Gutiérrez le dio la victoria a los Rojos de Cincinnati sobre los Mets, lanzó 7 entradas, 3 hits, eso fue todo, 3 hits, una carrerita, 2 boletos, ponchó a 4, y lanzó su mejor encuentro de la temporada, porque aun cuando gana, le dan duro a Vladimir Gutiérrez, yo no lo voy a negar, y le ganó el partido a Strongman, el número 1 o número 2 de la rotación de picheo de los Mets, que ahora tiene 7 victorias, 10 derrotas. Le sonaron 8 hits, 4 carreras limpias. Rafael, una muy buena jornada para estos 3 muchachitos cubanos en las grandes ligas.
Sí, señor. Estaba viendo, Pepe, los 3 de los individuos que se fueron de los Cachorros han tenido una entrada tremenda en sus equipos. Rizzo, con el equipo de los Yankees, Anthony Rizzo, Javier Báez, que fue con el equipo de los Mets, y Chris Bryant, que ha entrado rompiendo la liga con los Gigantes, o sea, los ha ayudado a cantidad. Así que 3 que se fueron y 3 que han caído, y yo creo que a los 3 le han dado un impulso al equipo, sobre todo los Yankees, que está en medio adormecido, y creo que Rizzo lo despertó. ¿Okay? Eso, para todos los yanquistas, que son 83% de los fanáticos de la pelota. Ayudé.
Eso. La serie entre los Yankees y Miami, los Yankees adquiriendo 3 peloteros vía canje, para no solamente aumentar sus posibilidades de ir a la postemporada, sino que también aumentar su planilla. Y los Marlins, después de dejar ir a 3 peloteros, especialmente al que ganaba más, al que hubiera sido el capitán del equipo, a Starling Castro, y vienen los Yankees con sus 3 muchachos nuevos, y los Yankees sin sus 3 muchachos que tenían mucha influencia en el equipo, y los Yankees ganaron los 3 juegos, pero todititos apretados. ¿Okay? Pero eso es justamente lo que está mal con la pelota hoy en día, que los Yankees ahora que cobran 250 millones jugaron contra los Marlins, que ahora están cobrando, ¿qué? 50 y sin Starling Castro y sin Jimmy García tienen que estar cobrando 40 millones.
Totalmente.
Así que, pero bueno, a mí no me preguntaron, las cosas se hacen como se hacen.
Marte, que es el que más gana más dinero también, lo cambiaron. Y el mejor bateador que había ahí, que era Tomito Tomate, el dominicano. Lo cambiaron también.
Así es. Así es. Y entonces los Yankees siguen comprando, siguen gastando, no son los únicos, pero da la casualidad que estuvieron aquí este fin de semana y da la casualidad que estamos hablando de ellos porque jugaron contra los Marlins y los pongo como ejemplo. Pero mira, a Boston también le dieron pau pau, el equipo de Tampa Bay.
Duro, que... tres juegos le metieron los floridanos y estaba en primer lugar ahora. A un y
correcto,
medio, no
juego
a medio
y medio.
Juego, ni nada, a un juego y medio se pusieron.
Correcto, y ese fue justamente el partido que pudimos brindarles anoche en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, la victoria de Tampa Bay, 3-2 sobre los Medias Rojas de Boston, que Julito Martínez fue el último out del partido, con la carrera del empate en tercera, con la carrera de la victoria en primera base, así terminó el juego, con una jugada peligrosa, un fly, que yo me imagino que por la bulla en el estadio bajo techo, en el Tropicana, no se entendieron muy bien el right fielder Margot y el segunda base Lowe, que en realidad llegaron a chocar entre sí, no se hicieron daño, gracias a Dios, terminaron abrazados para no hacerse más daño, pero si esa pelota hubiera caído, Boston hubiera tomado la ventaja en el partido y Julito Martínez hubiera sido un héroe, pero bueno, así terminó el juego. Así que por eso es que los fanáticos escuchan Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, porque uno nunca sabe lo que te vas a perder si te pierdes un partido de nosotros, Rafael.
Sí,
y entonces, sí, con esa victoria, justamente lo que tú decías, Tampa Bay tomó ventaja de un juego y medio en la Liga Americana Este sobre los Medias Rojas de Boston. Y los Yankees tienen dos problemas encima, porque ahora tienen que alcanzar a dos clubes que están muy por encima de ellos. Y claro, hay tiempo de sobra, o sea, con 7 semanas restantes, por supuesto que lo pueden hacer. Y con todos estos peloteros que han comprado y han canjeado últimamente, pues con mucho más razón. Así que yo sí confío que los vamos a ver de una manera u otra en los playoffs, quizás con el wild card. Pero ¿hasta qué punto, Rafael? Y los Dodgers van por el mismo camino. Imagínate tú que los Dodgers y los Yankees, las dos nóminas más caras del mundo, vayan a la postemporada como un wild card. Imagínate que se las vuelen, que las eliminen en la primera ronda del wild card después de gastar $250 millones.
Sí, señor.
Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta noche hay una jornada muy tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, ya terminó el primer partido. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-2. Lo ganó Shaw, 4-5. Efectividad, 3.21. Lo perdió Hunt, 5-6. Con efectividad de 3.83. La tribu, que ya no es la tribu, anotó 3 carreras en la 10ª entrada. Bueno, sigue siendo hasta 1 de enero la tribu.
No, pero tú sabes por qué le pusieron los guardianes. Para evitar, poner los guardianes, para evitar la gente se acabara de Cleveland, porque dices que sabes Cleveland la fama que tienen, que dicen el error en el lago, the mistake in the lake.
Okay. By the lake, sí, sí.
By the lake. Es una ciudad que no tiene, vamos a decir, ninguna reputación. No es que sea de lampa, ni crimen, ni nada, es que simplemente, vaya, no tiene mucho que ofrecer. Así que posiblemente se ha ido vaciando esa ciudad. Okay. La gente se ha ido mudando de ahí.
Correcto. Cuando no hay mucho trabajo, la gente comienza a mudarse de las ciudades.
Sí.
El perdedor fue Hunt, porque los Indios anotaron 3 carreras en el 10th inning. Ganaron 5-2. El rescate fue para Class, su número 14. Jonronearon José Ramírez para la tribu, su número 23. Y Vladimir Guerrero Jr., oigan esto, Vladimir Guerrero Jr. conectó su jonrón número 34 de la temporada. Impulsó 2 carreras, lleva 85 carreras impulsadas este año y aún así se las arregla para batear promedio 328. El otro Jr., Bo Bichette, de 4-0, batea 293. Vamos a ver, no jugó Gurriel Jr. en este partido. Springer con 2 hits. Y por los Indios de Cleveland, como les dije, José Ramírez jonroneó, pero fue demasiado poco en este juego. Y el relevista que perdió el partido por parte del equipo de Toronto, Hunt, lanzó solamente una entrada y le hicieron las tres carreras. Dos de ellas fueron limpias porque todo comenzó con hombre en segunda base. El resto de los partidos de Grandes Ligas ya comenzó, Filadelfia en Washington, y da la casualidad que ahora que los Nacionales también han canjeado varios peloteros, Yadiel Hernández está en el left field como titular en este partido. Así que vamos a ver cómo le va el cubano después de su noche espectacular. Baltimore contra Yankees. Y mira, Rafael, otra vez los Yankees jugando contra un equipo totalmente deficiente con una alineación que cobra la séptima parte de lo que cobran los Yankees por segunda serie consecutiva. Y bueno, vamos a ver si logran ganar esta serie contra los Orioles. Eso es lo bueno de la pelota, que tenemos equipos de 250 millones que pierden constantemente contra equipos como los Atléticos de Oakland, que cobran 45 millones o 50 millones, y los Tampa Bay Rays y los Rojos de Cincinnati. Pero ¿hasta cuándo, Rafael? Porque, o sea, si seguimos gastando dinero de esta manera para clasificar a los playoffs, y eso que Cashman me había dicho a la fanaticada Yankee, que él iba a evitar el impuesto de lujo a toda costa. Bueno, no lo va a poder evitar.
Es probable, o sea, es posible, no probable, que tenga que pagar una millonada de impuestos de lujo y no vaya a la postemporada. Y si pasa eso, yo me imagino que ya diga, bueno, hasta aquí. Pero en esos años, en eso estamos, llevamos años, ¿sí? Gastando plata y no ganando.
Correcto, desde el 2009. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la sección olímpica con Rafael García Toledo? Mister Rafa, play ball.
Bueno, vamos al medallero y China está abriendo camino. Tiene 29 medallas de oro, tiene 62 en total. Estados Unidos le sigue con 21 de oro, 63 en total. Japón tiene 17 de oro y 33 en total. Australia lo ha hecho muy bien, tiene 14 de oro, 33 en total. Le sigue después los lobos disfrazados de oveja, el equipo del Comité Olímpico Ruso, ¿okay? Que tiene 12 de oro, 50 en total. Gran Bretaña tiene, 11 de oro, 35 en total. Francia, 6 de oro, 23 en total. Alemania, 6 de oro, 22 en total. Y Corea del Sur, 6 de oro y 19 en total. Es interesante ver en el medallero dos cosas. Una, que tiene que Francia y Alemania tienen casi el mismo número de medallas en todos los sentidos, ¿okay? Y la otra cosa es la cantidad de medallas de plata que tiene Estados Unidos. Esa cantidad de medallas de plata les dice algo, les dice que esas, muchas de esas iban a ser de oro y no dieron la talla, ¿okay? Y se quedaron en segundo lugar, ¿okay? Hay varias cosas. Esta muchacha que se llama Jay Carey, americana, ganó el oro en lo que son los ejercicios de piso de la gimnasia. O sea, los americanos perdieron lo que es por equipo, ganó Rusia, los dos, hombres y mujeres, pero están ganando en bastante en las individuales. O sea, cada estilo tiene uno, y Simone Biles dice que viene a competir en la barra, esa, la grande, que no sé cómo lo hace, que dan vueltas en el aire y caen en el palo ese, que es un 4x4. Pero bueno, lo hacen así. Esto, Dressel, nadador americano, entró en lo que es los Olímpicos legendarios, tiene 5 medallas de oro en estos juegos. Y la que se ha, vamos a decir, ya consolidado como la mejor nadadora de Estados Unidos y una de las mejores de la historia, es la muchacha esta, Lerici tiene más medallas en natación que ninguna otra persona, menos Michael Phelps, para tener en cuenta. Y naturalmente tiene más que ninguna otra mujer. ¿Okay? En estos juegos lleva 6 de oro, así que sigue dando metal para casa, se le va a caer el apartamento. Muy bien, otra cosa que han pasado, Polonia, que nunca no ha sido una potencia en voleibol desde hace muchísimos años, la última medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos Polonia en voleibol fue hace 45 años, pero cayó del cielo a Wilfredo León. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Wilfredo León. Wilfredo León fue un cubano que jugaba voleibol, se quedó, pidió asilo y se fue para Polonia. En Polonia le dieron la ciudadanía, está jugando por Polonia y el individuo le llama el Cristiano Ronaldo del voleibol, ¿okay? Tiene a Polonia peleando por ganar la medalla de oro. Está entre los favoritos Polonia, junto a los tradicionales Brasil y Rusia, que siempre han sido una potencia en voleibol masculino y femenino también. Pero bueno, Polonia no tenía nada que hacer ahí, a no ser este muchacho de Cuba, que salió a los 13 años, vendió la baraja, vino nada más que nada menos, que era para Polonia. Y es tan popular que un rapero polaco le ha sacado una canción a este muchacho que se llama Only Gold, solamente oro, ¿okay? Y es una cosa rara porque este muchacho posiblemente en Cuba se conozca muy poco y es una de las grandes de un deporte que no es tan conocido ya, antes era más y fue mi deporte donde yo fui menos malo, pero ya no es una cosa que uno diga, el voleibol, ¿qué pasa? No, la gente habla del básquet, fútbol, etcétera, pero no el voleibol. Y como dijo Pepe, la muchacha de fútbol americana cayeron ante Canadá. Ahora Canadá va con la sueca, que también habían sonado a las americanas anteriormente. Ellos van por los cuartos de final, ¿okay? Así que como Pepe, vamos a saludar a las muchachas canadienses que le ganaron a las americanas. No porque queremos que las americanas pierdan, sino porque queremos que ganen el mejor. Y esas son las canadienses en este caso. Así que este equipo, lo hemos hablado bastante ya, este equipo de Estados Unidos femenino de fútbol lleva tiempo y eran dominantes, totalmente dominantes, pero le pasaron los años por arriba y eso no perdona, ¿okay? Y las otras muchachas, aparte de los años, se han ido creciendo, el fútbol femenino ha ido adelantando, como pasó con el básquetbol después del Dream Team. Entonces estas muchachas americanas han ganado, bueno, varias medallas de oro olímpica, varias medallas de oro del campeonato mundial, pero al mismo tiempo ha inspirado a otras muchachas en muchos países a jugar balompié o fútbol, que ha sido un deporte normalmente de hombres siempre, pero bueno, aquí en Estados Unidos es un deporte de mujeres, porque las mujeres ganan y los hombres no, eso lo hemos conversado mucho, pero el hecho es que ellas han sido el Dream Team por unos años del fútbol femenino y ha pasado lo mismo. Las otras han aprendido con ella, el espíritu de competencia que despiertan ha sido tremendo y ya le llegó la hora, ¿okay? Y hay que remozar un poquitico, reestructurar ese equipo para que sigan funcionando, ¿okay? Así que, Pepe, no sé cómo estoy de tiempo.
Mister Rafa, sí. lo que pasó con la selección norteamericana no es que jugó un partido y la eliminaron. Yo voy a explicar en la segunda media hora.
Okay,
es un desastre
total
y completo.
No, exactamente.
Solamente una victoria lleva en estos Juegos Olímpicos la selección norteamericana, que no había perdido en 44 partidos oficiales antes de comenzar las Olimpiadas. Y inclusive No solamente empató dos veces, perdió dos veces, sino que en un solo juego lució como de cinco, solamente una vez ha lucido como generalmente luce
como
la muchacha norteamericana.
Exactamente eran ellas, ¿okay?
Correcto.
Pero,
¿okay? Y lo máximo pero que pueden aspirar...
Está bien eso, dime. En fútbol, porque yo normalmente no hablo mucho de fútbol, digo los resultados, pero después tú puedes explicar.
No, yo te entiendo, Pero mira, me está diciendo Carrillo que si quieres hablar un poquito de baloncesto, yo te cedo los últimos tres minutos de la media hora.
De baloncesto, vamos a hablar un poquito de baloncesto.
De la NBA.
De la NBA, ok. Ibaka, ok. Hizo su opción ir a desagarrar con los Clippers, ok. Tenía la opción esa. Y Alonso Ball, uno de los muchachos Ball, le renuevan el contrato por 85 millones de dólares y es canjeado a los Bulls. Eso de firmar y cambiar, le dieron 85 millones, le dijo 85 millones, metieron en la boleta y vete para los Bulls. Okay, todo el mundo contento. Aquí había un... se borró. Okay, sorry. Okay, Ricky Rubio se fue, un cambio también, aquí lo tenía hace un ratito y se me fue, el Miami Heat ejerció la opción de Dragic, o sea, se quedan con él, okay, y Iguodala se convierte en agente libre, y están detrás de Lowry, okay. Están detrás de Lowry, pero evidentemente tienen que dar a Doran Dragic, lo cual, cada uno tiene su opinión. La mía es que yo no saldría de Dragic por Lowry, que sí es muy bueno, pero ya está en el ocaso de su carrera. Dragic también está viejito, pero Dragic es de aquí, o sea, que lleva años y años aquí. No es lo mismo estar mucho tiempo en un equipo donde él ha sido siempre la chispa y de verdad el timonel de este equipo y traer un Lowry que es muy bueno anotando, pero no es un point guard o un armador como lo es el Draghi. Pero bueno, eso lo está tratando de hacer el Miami Heat. ¿Okay? Así que, a ver... Bueno, Durán eso pasó esos otros días, pero no tenía... Durán se convierte, a pesar de que el equipo de Estados Unidos no ha sido tremendamente exitoso, Durán se ha convertido en el anotador más grande del team de Estados Unidos. Carmelo Anthony es el que tenía récord antes, y Durán lo pasó en estos juegos. Naturalmente, el que más veces juega en los Juegos Olímpicos es el que te lleva, el que se lleva ese trofeo, ese récord, ¿no? Así que, a ver, ¿qué más? Es que estoy cogiendo aquí.
Bueno, no queda mucho tiempo en la primera media hora. Sí, es más, dale, le voy a pedir a Víctor. Dime.
Sí, dale.
Víctor, la musiquita, por favor, damas y caballeros. No se preocupen, todavía quedan 31 minutos de Arturo y sin guantes. En la segunda media hora vamos a hablar de béisbol. En nuestra sección de Put Me In Coach vamos a hablar de fútbol, soccer, tanto olímpico, y también vamos un poquito de baloncesto olímpico, porque hay eso, otro tema interesante. Y también están los sultanes del swing para cerrar el programa. Así que todo eso y mucho más. Le vamos a pedir ahora a Mr. Carrillo que nos ponga un par de promos. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí 1390 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Bueno, ya están en el segundo inning, Filadelfia y Washington, empatado 0-0. Es más, está bateando el cubano Yadiel Hernández con promedio de 3-0-3 con hombre en base. Así que cuidado, cuidado, Phillies, que ya la botó dos veces ayer contra los Cachorritos. 0-0 en el segundo inning, Baltimore y los Yankees de Nueva York. 0-0 también en el segundo inning, Seattle versus Tampa Bay. Acaba de comenzar y ya los Marlins, todo lo que no hicieron los Marlins contra los Yankees, lo están haciendo contra los Mets. 4-0 en el primer inning, en su primer turno al bate, los Marlins anotaron 4 carreras. Qué pena que no pudieron hacer eso contra los Yankees. Washington, como les dije, está en casa contra Filadelfia. Les voy a decir lo que hace Hernández más tarde. Angelinos contra Texas a las 8. También a las 8, Piratas en Milwaukee. Ya ustedes se pueden imaginar la paliza que le van a dar a los Piratas en esta serie. San Francisco contra Arizona a las 9:40. Y Cleveland ya derrotó a los Azulejos de Toronto 5-2. Quería decirles que en ese primer inning de los Marlins, Brinson conectó un gran slam. Para ustedes en las Tunas, un gran slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta un jonrón, y Brinson la botó para darle a los Marlins la ventaja de 4-0. Y no es que lo estén extrañando en lo más mínimo, pero Francisquito Lindor todavía no está en la alineación de los Mets. A mí me dijeron que iba a estar fuera 10 días con una lesión en la pierna izquierda, pero lleva 2 semanas, y es como si no estuviera de cualquier manera, porque, bueno, cuando batea 220, cualquiera puede batear 220 hoy en día en las grandes ligas. No tienes que ganar $80 millones para batear 220. Es más, el cubano Hernández está bateando 303 y gana $600,000. Así que para que ustedes se den cuenta lo que es la pelota hoy en día. Víctor Fabián González, vámonos ahora con el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champs.
semifinales masculinas del balompié soccer en los Juegos Olímpicos. A las 4 de la madrugada, México contra Brasil por un pasaporte a la final, o sea, la medalla de oro. Y el otro partido, el país anfitrión Japón contra España. Y si alguna vez en la vida España ha tenido suerte que no va a tener que jugar este partido con 90 mil fanáticos japoneses gritando durante todo el encuentro. Así que en este momento España le da gracias a Dios que no hay fanáticos en los asientos para esta semifinal. Los dos que ganen mañana, México, Brasil, Japón y España, por supuesto, avanzarían al partido de medalla de oro. Pero va a ser muy difícil y muy interesante la semifinal México contra Brasil. Recuerden, esta es la sub-23. Este no es el mismo equipo que va a los mundiales, ni siquiera a los torneos internacionales. Y estábamos hablando que en la rama femenina, la catástrofe, porque eso es como se debe de decir, de la selección femenina de Estados Unidos no es una simple derrota. No es que dieron, que jugaron su mejor fútbol y perdieron. No, no. Desde el principio, desde el primer partido, las norteamericanas no han rendido. Estuvieron fuera de juego, sigo usando una terminología futbolística. Se veían cansadas, se veían que no estaban acondicionadas para los Juegos Olímpicos. Comenzaron perdiendo 3-0 contra las suecas. Luego ganaron contra Nueva Zelanda por goleada y luego empataron a 0 contra Australia. Eso significa que terminaron empatadas de segundo en su grupo con los mismos grupos, con los mismos puntos de Australia, pero con mejor diferencia de goles. Y al terminar segunda en tu grupo, entonces ya significa que tuvo que jugar contra Holanda en los cuartos de final. El partido oficialmente terminó empatado 2-2. Las norteamericanas ganaron y clasificaron a las semifinales en definición por penales. Y ahí fue cuando Canadá las cogió bien cansadas y les ganó 1-0. Y ahora lo máximo que puede obtener Estados Unidos en el fútbol femenino es la medalla de bronce, si es que logra derrotar a Australia, que ya empataron 0-0, ¿ok? Y lució muy mal Estados Unidos en ese empate.
Así que es un hueso, ya demostró, son muchachos más jóvenes, con más vitalidad.
Correcto. Y entonces, ¿quiénes son las norteamericanas? 4 veces campeonas olímpicas, 4 veces campeonas mundiales de la FIFA. O sea, 8 títulos, ¿ok? En el fútbol femenino no los tiene nadie, pero ni cerca. El próximo que es Suecia, si acaso te sería su segundo o tercero. Creo que las noruegas tienen una, las japonesas tienen uno, y that's it. De ahí en adelante nadie más, nadie se acerca a 8 títulos como Estados Unidos. Creo que nadie tiene más de 2. Y sin embargo, las norteamericanas, que eran las requete favoritas, y si había una medalla que la mayoría de los norteamericanos la veían como conquistada, fue justamente esa. Pero en baloncesto está ocurriendo algo muy interesante y le voy a robar un minutico aquí al baloncesto para, si están despiertos a la 1 de la madrugada, Estados Unidos juega contra España, sí, oficialmente mañana a las 12:30. ¿Okay? Si pueden ver ese partido, por favor véanlo, porque uno de los dos queda fuera de las Olimpiadas. ¿Okay? En apenas los cuartos de final, Rafael, cuando todo el mundo pensaba, todos los organizadores de la FIBA, que este iba a ser el partido por la medalla de oro, y es el partido de eliminación.
Sí, y por lo menos uno no va a ir. o España, Estados Unidos, porque esta noche gana uno y pierde el otro.
Correcto.
Sí, bueno, después
ahora, España es favorito para perder. Okay, vamos a dejarlo por ahí. Pero tú te imaginas, Rafael, que España se cargue a Estados Unidos en los cuartos de final y Estados Unidos ni siquiera puede avanzar a la ronda de medallas.
Sí, pero yo no hallo que eso sea una imposibilidad. España tiene un equipo más acoplado que el de Estados Unidos. Estados Unidos, en casi todos los torneos, empiezan flojos porque nunca han jugado juntos. Y empiezan a apretar, o sea, les sirve de práctica los juegos y las prácticas entre juegos, y van acoplando, y a lo último se convierten invencibles. Bueno, esto no ha pasado esta vez, ¿okay? Ellos siguen bastante desagrupados. Si lo ven uno jugar, no están jugando un básquetbol ni siquiera. Esto es una selección, señores. Ni siquiera es de un equipo de la NBA.
Ahora, en el baloncesto femenino sí se está dando lo que ellos pensaban desde el principio, una final, hasta ahora por lo menos, una final Estados Unidos contra España, porque también arrancan los cuartos de final del baloncesto femenino, Estados Unidos contra Australia, eso es este pan con jamón para las norteamericanas, China contra Serbia, Japón contra Bélgica y España contra Francia. Si se da lo que todo el mundo está, la FIBA y los comités olímpicos habían previsto, España debería de vencer a Francia, luego se toparía contra el ganador Japón y Bélgica y avanzaría a la final contra supuestamente Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta que no todo funciona así en las Olimpiadas.
Oye, en los cuartos de final del baloncesto masculino, Eslovenia esta noche juega con Alemania. Okay. Esto, sí, Eslovenia, correcto. La gente dice, no, Eslovenia. Bueno, Eslovenia es la campeona actual de Europa. ¿Sí? Y tiene el equipo con 3 eslovenos que juegan aquí. Okay, Doncic, que posiblemente sea el mejor jugador joven es de la NBA.
Correcto.
Pronto, y yo creo que pronto va a ser simplemente el mejor jugador. Ya cuando...
Pero, Rafael, España se encuentra en la situación donde está porque Eslovenia le ganó en la fase de grupos.
Exactamente. Eslovenia es un equipo acopladito, que es el mismo equipo que ganó el campeonato europeo. Mañana juega Italia con Francia y Australia con Argentina. Okay, Argentina es también un equipo venido a menos porque... La época de oro, la época de Ginobili y todo ese grupo, pues se envejeció y se retiró. El único que era ahí, ¿cómo se llama? El veterano este que tiene 40 y pico de años. Ahora se me pasa. Está jugando actualmente.
Ya. Sí. Okay. Sí. Bueno, ya ves que los deportes por equipos están despertando pasiones en los Juegos Olímpicos. Cuba no tiene ni un solo, no clasificó a ni un solo deporte por equipos. Y estamos viendo que la mayoría, por lo menos aquí, lo que yo estoy viendo, el público está siguiendo mucho el baloncesto, está siguiendo mucho el fútbol, el voleibol, deporte por equipos, que es lo que está vendiendo en este momento más NBC en prime time, por lo menos poniendo los partidos cuando puede. Así que, mira, Rafael, nos están esperando en este momento para la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing. Mr. Cuban Red Sox, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, buenas noches para todos los oyentes del programa Duro y Sin Guante y para este equipo maravilloso que hace la realización del programa ahí en Radio Martín.
Que bienvenida, así me gusta. Bueno, Mr. Cuban Red Sox, me han dicho que tú hablas mejor inglés que el Guajiro Peña, que lleva en este país 60 años. Yeah, un par de palabritas en inglés.
I used to work with Canadians and I can speak English and I understand very.
Ah, pues mira, ni siquiera tiene acento, qué bárbaro, ¿viste, Rafael?
Sí, señor.
Imagínate tú. Ah, no, yo sé, pero nunca nos ha dicho una frase completa, nos ha dicho yes, maybe, pero o no. Muy bien. Cuban Red Sox, vamos a hablar del elefante en este momento en la habitación pequeña, por decirlo así. Tu equipo fue barrido en Tampa, en el Tropicana, por los Tampa Bay Rays. El partido de ayer era bien ganable. Dejaron hombres en base en todos los innings. Ok, a veces 2, a veces 3. Pero bueno, Tampa Bay salió airoso. Están a un juego y medio. Ese no es el fin del mundo. ¿Cuál es tu plan de batalla?
Bueno, tienes razón en lo que dices. El béisbol es una carrera de maratón. La temporada es una carrera larga y bueno, Tampa Bay tomó la ventaja en estos momentos. Fue un fin de semana si hago verdaderamente. El equipo tuvo problemas en todas las áreas del juego. El picheo en algunos partidos no se comportó a la altura, y como tú bien dices, en el bateo, bueno, pues no se impulsaron las carreras importantes, y por supuesto cuando esto sucede en el béisbol, las probabilidades de perder son altas. Pero bueno, el equipo tiene tiene cosas a favor. Tiene, para mí, el regreso de Chris Sale. Yo espero que Chris Sale vuelva y sea un punto para el equipo, para volver al camino de la victoria. Y Schwarber, este muchacho que cambiaron, que viene de los Nationals, si mal no recuerdo, pues este muchacho puede ser una ayuda en el bateo y en ese renglón que tuvimos dificultad este fin de semana, que es impulsar carrera. Creo que en una alineación, se lo comentaba Carrillo, donde está Rafael Devers, que está entre los primeros en impulsadas, donde está Julito Martínez, donde está Sander Bogaerts, poner a este muchacho en el medio de esos tres caballos, bueno, pues le podría traer dividendos y habría que picharle, indiscutiblemente habría que picharle, porque sería acumular corredores en base innecesariamente. Entonces todos los equipos tendrían que fajarse con este caballo, y para mí esa es la clave de volver a la ruta ganadora, estos dos jugadores que son claves para mí. Y bueno, nada, sobreponernos al golpe, porque si bien es cierto que este fin de semana no fue mal, en otros fines de semana hemos tenido actuaciones bastante brillantes, sobre todo contra los Yankees. Me duele porque es un rival de la división, indiscutiblemente, pero bueno, así es el béisbol, un día arriba y otro día abajo.
¿Tú te vas a despertar o vas a estar despierto esta noche a la 1:00 a.m. para ver el partido entre España y baloncesto, Estados Unidos en baloncesto masculino?
Yo te voy a ser sincero, quizás lo vea, ese partido, quizás lo vea grabando en la televisión para cuando amanezca. Es un tremendísimo partido. Vi a España perder contra Eslovenia, pero bueno, cuando tú tienes un jugador como Luka Doncic, es muy difícil ganarle ese equipo. La verdad es que Eslovenia, lo que viene haciendo en el baloncesto olímpico, de la mano de esta superestrella que tienen, es llamativo. Y no, España es un gran equipo. Realmente España tiene muy buenos jugadores. Tienen jugadores que se conocen de su propia liga, una liga que tiene la del mejor nivel después de la NBA para mí. Y la verdad es que es un choque interesantísimo. Yo lo voy a ver, por supuesto. Si no es en vivo, lo veré diferido, pero voy a hacer todo lo posible para que en casa nadie me diga el resultado, ningún vecino me diga el resultado, y poderlo ver como si fuese en vivo.
Ah, yo voy a llamar a tu casa, voy a decir, ¿tú sabes quién ganó?
¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido el baloncesto mundial si la antigua Yugoslavia no se hubiera roto en 10 pedazos y tendrían un equipazo? Yo diría que inclusive, si no igual o mejor que el de Estados Unidos, ¿okay? Porque ellos compaginan muy bien jugando en baloncesto olímpico, baloncesto internacional, que las reglas son un poquito distintas. ¿Ustedes se imaginan qué equipo tendría Yugoslavia entre los serbios, los croatas, los eslovenos y otras repúblicas que casi siempre llegan muy lejos de competencia internacional por su cuenta?
Sí, bueno, pero tendrían también, eliminaría mucha gente porque no puede llevar 100 jugadores. Llevaría, claro, la mejor selección. Pero de todas formas, esto no es una situación, o sea, Yugoslavia no se rompió. Yugoslavia volvió a lo normal histórico. Yugoslavia era un camello inventado después de la Segunda Guerra Mundial, y pegado con una cola que se llamaba Josip Broz Tito, ¿okay? Una vez que se murió el viejo, aquí empezó a desmembrarse, y fue a las repúblicas que están aquí, son realmente las repúblicas. Esa gente ni se parece, ni tienen la misma religión, ni hablan el mismo idioma. O sea, Yugoslavia no existió nunca. Existió una coalición de partidos, aguantada ahí por un dictador y con dos potencias detrás, la Unión Soviética y Estados Unidos, increíblemente el único país que podría decir eso.
Mr. Raúl Red Sox, vamos a decir que regrese Chris Sale las últimas 6 semanas de la temporada y que te dé 10 buenas aperturas, ¿ok? Y que clasifique al equipo a los playoffs. Imagínate tú que sería un alivio para ustedes, los fanáticos de los Medias Rojas, si tienen a ese zurdo ponchando a medio mundo en los playoffs.
Sí, cómo no. Yo estuve observando algunos reportes que se dieron la semana pasada y esta semana sobre su sus aperturas en categoría AA y todo lo que se ha dicho es bueno, positivo, y lo que lo han observado, incluyendo al manager Alex Cora, tiene muy buen criterio de cómo se ha visto en la lomita. Y lo más importante, la velocidad está ahí, y en los lanzamientos de rompimiento no se le ha visto con dificultad y se le ha visto dominante sobre los lanzamientos de rompimiento, que es muy importante para un pitcher que viene de una operación Tommy Jones. Sería la situación ideal para los Medias Rojas de Boston volver a contar con ese caballo de batalla, porque entonces, bueno, Garrett Richards, que ha tenido unas actuaciones de altibajos, en algunos casos muy buenas, muy estelares, y en otras, bueno, no tanto así, ha sido respaldado por buen bateo en algunas ocasiones, podría ir entonces a reforzar el área de picheo, y eso sería, la verdad, que tremendamente bueno para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, como te decía, con este muchacho Schwarber, que tengo la esperanza y la fe de que venga a carburar una alineación que necesita un bate fuerte, que teníamos varios bates débiles. Por ejemplo, estuve observando a Xavi, que creo que fue el que cambiaron. Xavi estaba ponchándose tremendamente mucho y en situaciones de impulsar carrera, eso es fatal para un equipo. Y Dobek tampoco estaba haciéndolo muy bien en primera base. Lo que sí es una gran interrogante para mí, sí, una interrogación grande, es el tema de la defensa de Schwarber, que nunca ha jugado la primera base, y dicen que lo van a tratar de enseñar a jugar primera base. Eso es una interrogante bastante grande, porque la primera base no es cualquier base, se necesita tener alguien ahí que pueda aportar en defensa.
Bueno, mira, si Miguel Cabrera puede jugar más o menos, me digo, jugar primera base, hasta tú puedes jugar primera base para las Grandes Ligas, imagínate tú. Así que, ahora, mira, cuando los Medias Rojas fueron barridos en el Tropicana, no hay ningún problema, todavía quedan demasiados partidos. Eso es un incentivo más para caerle a palos a los Yankees la próxima vez que lo vean, y también a Tampa Bay. Así que les quedan suficientes partidos con los dos todavía para darle vuelta y recuperar el primer lugar de la Liga Americana Este.
Yo la tengo siempre una espinita guardada a los Tampa Bay Reyes. Ese equipo nos juega a nosotros muy bien y lo juega también excelentemente a los Yankees de Nueva York. Es un equipo tremendamente peligroso. Yo la verdad es que cada vez que me toca con Tampa Bay me preocupa más que los Yankees. ¿Para qué te voy a decir? La verdad es que pienso que los Yankees de Nueva York este año han tenido actuaciones buenas en algunas semanas, pero, por ejemplo, ahora este fin de semana que jugaron con los Marlins. Pero bueno, contra los Marlins cualquiera se ve bien. Hay que ver cuando les toquen equipos fuertes, donde ellos van a tener que poner a prueba esa nueva batería con Rizzo, que es una muy buena división. Mira, la división, estuve viendo los cambios que se dieron en la división, fueron muy buenos. Los equipos tuvieron piezas interesantes. Hablábamos la semana pasada de Nelson Cruz con Tampa Bay. Esta semana, bueno, Rizzo paró con los Yankees, y creo que Berríos estuvo con Toronto. Se fue a Toronto.
Correcto.
Y bueno, ni qué hablar saliéndonos ya de la división del este de la americana, que ni qué hablar de los Dodgers, que adquirieron a Scherzer. Eso, la verdad, es que está imbatible para mí ahora los Dodgers con Scherzer en la lomita.
Pero tú te imaginas que después de jugar una serie de tres partidos contra los Marlins, que habían perdido dos días antes tres peloteros claves debido al canje, ahora los Yankees son recompensados con una serie de tres partidos con los Orioles de Baltimore. O sea, dos de los equipos más mediocres, o porque estoy siendo demasiado generoso, ¿okay? Del béisbol de las grandes. Solamente falta que también le toquen los Piratas de Pittsburgh y los Diamondbacks de Arizona. Imagínate tú.
Sí, honestamente es así. El calendario los ha favorecido en este momento, pero...
En este momento, acuérdense que eso cambia y viene aquí todo el mundo.
Claro, correcto. Pero, no. Claro. Estoy hablando, por supuesto, porque se reforzaron dos días antes. O sea, si los Marlins hubieran tenido otro equipo, a lo mejor hubieran ganado un partido. O los Yankees otro equipo, a lo mejor hubieran repartido la serie.
Sí.
Claro, y mira, y este muchacho que vino a Boston a reforzar el bateo está lesionado. O sea, vino a una lista de lesionados y no ha podido aportar. O sea que todavía hay que ver, ¿no?
Bueno, en este momento están empatados 0-0 los Orioles de Baltimore y los Yankees en el tercer inning. También 0-0 Seattle con Tampa Bay en el tercero. Y continuando la comparsita, 0-0 Filadelfia y Washington en el tercero. El único partido que en este momento tiene carreras, 4-2, los Marlins derrotando a los Mets. Y no solamente eso, los Marlins tienen 2 en base en este momento. Están ganando 4-2 y tienen 2 en base. No, perdón, los Mets tienen 2 en base. Están en la parte alta del segundo. Más tarde, el resto de los partidos, Angelinos contra Texas, Piratas contra Milwaukee, San Francisco, Arizona. A propósito, los Gigantes continúan teniendo el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Va a ser muy difícil para los Dodgers, a menos que los Gigantes tengan un colapso total y completo, para los Dodgers recuperar el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Yo todavía sigo pensando que los Gigantes, de una manera u otra, se van a colar en los playoffs y van a ser sorpresa. Claro, les va a tocar a lo mejor contra los Cerveceros de Milwaukee, uno nunca sabe, en la postemporada. Milwaukee se ve muy, pero muy bien.
Y eso que el mejor jugador de ellos ayer no está bateando. Ahora, el que ha entrado muy bien, como casi todos los que cambiaron ahora, fue este muchacho, la tercera base de los Cachorros, que fue para los Gigantes.
Pero Rafael, está de moda esto, porque mira, supuestamente uno de los mejores bateadores de los Mets está, que Francisco Lindor, batea 216, y a pese a que cobra 30 millones de dólares al año. Así que está de moda esto de batear 210 y que tu equipo esté en primer lugar.
Bueno, es que todavía no lleva mucho tiempo la temporada alejada de la pega de los pitchers. Sí. No hay duda que era un factor.
Sí, es cierto, sí, se notan los marcadores.
Naturalmente.
Correcto. Bueno, mañana sí pinta como una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. 15 partidos, 30 clubes en acción y todo arranca a las 7:05. Pero quería darle el último minuto de este programa para Cuban Red Sox, porque su equipo comienza mañana una serie, ¿ok?, de 3 partidos, y quería que él me diera su opinión a ver contra quién van a jugar los Medias Rojas de Boston comenzando mañana.
Los Tigres. Es con los Tigres.
Los Tigres del Detroit. Bueno, ya los Tigres le barrieron 3 en fila a los Yankees de Nueva York este año.
Sí, pero una cosa es con guitarra, la otra es con violín. Con nosotros no va a ser lo mismo.
Correcto.
Seguro que no.
Okay. Muy bien. Así que recuerden, mañana los Tigres del Detroit en casa contra los Medias Rojas de Boston, comenzando a las 7 p.m. Es una de las series, una de las muchas series interesantes durante la semana. Atlanta contra los Cardenales, Houston contra los Dodgers de Los Ángeles, mañana a las 10 de la noche, San Diego contra los Atléticos de Oakland. Así que el béisbol se está poniendo muy interesante. Faltan exactamente 7 semanas para que arranque la postemporada. No hay tiempo para más. Ahí está el campanazo. Muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en las Olimpiadas y en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.